En la tertulia de Claudio Acebo todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana. La tertulia donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Muy buenas señoras y señores, bienvenidos a Cantabria Opina, a esta jornada ya avanzadita de la semana, donde el semblante es otro. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que los primeros días, los lunes, martes y miércoles, pues la gente está un poquito así, da los buenos días como con más reservas, ¿no? Y luego, a medida que va avanzando la semana, pues se nota un tono distinto, un buenos días diferentes. Y por lo menos aquí en la emisora, cuando llegamos los jueves y los viernes, hay más alegría, ¿no? Como, no sé si, no decir cachondeo, pero sí un poquito el semblante es diferente. Silvia, vamos a comprobarlo. Silvia, muy buenas.
Buenos días.
¿Ves? Es un tono diferente, porque otros días que ha venido Silvia los lunes, dice, bueno, vale. Ahora ya es el buenos días. Jesús Herrera, muy buenas.
Buenos días.
¿Ves? Ya sabe que es jueves y que tiene otro talante en la voz.
Nomás tengo un fin de semana largo por delante.
Bueno, eso está muy bien. Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas.
Muy bien. Y nos falta nuestro cuarto corte de tulio, que me imagino que está a dar vueltas. Vamos a firmar un convenio entre Vidal de la Peña y esta empresa para que nos deje la nave y que nos deje aparcar. Entonces, claro, aquí el problema que tenemos en estos polígonos, es la previsión que siempre se han tenido aquí con los polígonos, es que no hay plazas de aparcamiento, o son muy poquitas, ¿no?
Eres nuevo en este polígono.
Sí.
Ha estado mucho peor.
Ha estado mucho peor.
Mucho peor.
Pero eso es mala señal, ¿no?
Bueno, mala señal, evidentemente. Lo ideal sería que no pudieras aparcar de aquí al Corte Inglés.
Ya.
Bueno, pues así tendríamos clientes esperándonos.
Hombre, a lo mejor si pones más aparcamientos puede estar lleno y puedes aparcar.
Bueno, entonces te recomiendo que hables con el ayuntamiento, que creo que es lo ideal, ¿no?
El micrófono es móvil, lo puedes acercar. No son como los de la COE, entonces hay que acercarles un poquito más, pero ya son buenos. No tienen ni punto de comparación con los que teníamos tiempo atrás. Hombre, a mí no me extraña que haya organismos oficiales que insistan en implantar el marcar todos los días el inicio de trabajo. Digo esto porque aquí la única que estaba a la hora puntual era Silvia y vosotros estabais no me mires así, Jesús, estabais plácidamente, en fin, a hablar de vuestras cosas, y no me extraña que algunos se enfadan en otras legislaturas, impusieran el marcar, no sé si con huella digital o se ponían pegamento, se ponían los funcionarios pegamento para que no supieran la entrada. No, esto es una broma mía, lo del pegamento, pero ¿a ti te parece bien lo de marcar?
Sí,
la empresa moderna.
Por supuesto, en todos aquellos sitios donde cobras debieras fichar. Quiero decir, que estamos abiertos a que nos pagues en una negociación de convenio lo que lleguemos al acuerdo.
Pero Lorenzo, tú que eres un hombre, eres presidente de la COE, es un hombre abierto, en fin, los que te conocemos y profesionalmente, ¿no es mejor ver la cuenta de resultados de los trabajadores que no andar que si un minuto arriba, un minuto abajo? Me explico, y creo que me explico bien.
Si hubiera un horario flexible, por supuesto, todo depende del sector. Si tienes clientes esperándote, es mejor entrar a la hora.
Como en este caso, es mejor entrar a la hora que no entrar 5 minutos tarde.
Por supuesto.
Bien, pero esto se puede solucionar. Yo muchas veces cuando antes ponían el tráfico, ¿no? Nos ponían el tráfico en Madrid y en Barcelona, que es muy interesante para los de Santander y para los de Zafra, ver cómo están las entradas a Barcelona y a Madrid. Pues entonces yo me decía, bueno, ¿y esta gente cómo lo soluciona? Y luego después me enteré que hay un margen, o sea, que no hay un margen de entrada, que si tú te pillas un atasco para no andar con excusas, oye, mira, una granizada tal, entras una hora más tarde, tú tienes que hacer una hora más tarde. Sobre todo me refiero a las oficinas. Creo que eso estaba solucionado así.
Bueno,
tienes la entrada a las 9, en Madrid hay atasco sí o sí, un coche se te cruza un camión, ya las liado, una hora más tarde. Tú llegabas a tu trabajo una hora más tarde y entonces salías una hora más tarde o lo recuperabas otro día. Y solucionaron el tema, creo.
Bueno, dependerá de tu sector. Eso sin duda, depende del trabajo
que
tengas
que
desarrollar.
Pero que es una buena idea, ¿no?
Seguro, lo que pasa es que, claro, todo está dentro de los márgenes que cada uno y de la responsabilidad de todos, claro.
A ti te parece bien, ¿no, Jesús?
Sí, aunque ayer justamente estábamos hablando en el periódico Un Grupo sobre todo este debate que hay a propósito de los horarios flexibles y del trabajo en casa. Que bueno, que es un tema del que ahora con todos estos avances informáticos, internet y demás, pues abre un gran abanico de posibilidades para ambas cosas, para que eso que se habla tanto de la conciliación laboral y familiar, y el trabajo flexible y el trabajo en casa, que seguro que se va a avanzar según en qué sectores, aunque a mí me parece que todavía la presencia del trabajador y de la plantilla en el centro de trabajo me parece que es esencial, ¿no?
De momento,
bueno, veremos cuánto se avanza.
La imaginación al poder, porque como tenemos la suerte de hoy tener a Lorenzo Vidal La Peña, que es presidente de la COE, nos puede contar, hombre, no sé, algunas verdades a medias, no nos lo va a contar todo, evidentemente, para tener siempre cartas de dentro de la manga, y también ver cómo va a ser la evolución del trabajo. Alguien dice por ahí, al hilo de lo que comenta Jesús Herrera, que el que tenga un teléfono móvil, un iPad, un fax y no sé qué más cosas, bueno, pues tiene alrededor, Internet tiene alrededor ya una parcela importante de su trabajo. Hay trabajos, hay personas, de hecho, que viven con esos cuatro materiales y no necesitan ni alquiler de oficinas ni nada de nada de nada de nada. Voy más, para meter un poquito el dedo en los ojos. Hay empresas, hay tiendas que pagan una fortuna, algunas de ellas, por los alquileres, y que con el programa online, con la venta online, están haciendo, de verdad, de muchísimas ventas, y no tienen por qué tener, hay algunas que no tienen por qué tener presencia en la calle, algunas, y que les está yendo bastante bien. Uh-huh. Silvia, ¿qué te parece a ti todo esto?
Bueno, pues yo estoy...
Hombre, si estuvieran los sindicatos, estarían aterrados, pero...
Yo estoy a favor de la flexibilidad de horarios, porque hay sectores en los que la presencia no es necesaria del trabajador. Otros, como un sector productivo, como puede ser una fábrica, sí es necesaria la presencia y la puntualidad del trabajador, porque tiene que sustituir al compañero que termina el turno, pero en oficinas o en otros sectores sí que es verdad que con una flexibilidad de horarios tú realizas el trabajo igual, incluso hasta desde casa. Está más en la responsabilidad del trabajador. Yo creo que si tú tienes un trabajador responsable que sabes que va a realizar y a sacar adelante el trabajo, no hace falta que esté las 8 horas en la oficina, porque sabes que lo va a hacer, que él es responsable y lo va a hacer. Y sí que estoy a favor de los horarios para que se pueda conciliar la vida laboral y familiar, porque hay un problema de horarios escolares y laborales que hay que ajustar. Entonces, esa flexibilidad hace posible eso, y siempre y cuando el trabajador, que estoy convencida de ello, que los trabajadores... normalmente el 98% son muy responsables y ejercen su trabajo. Y luego hay que tener en cuenta que online, la venta online, uh-huh, está ahí, y hay que darle una vuelta a todo, porque ayer ha salido una noticia que Amazon va a empezar a vender comida, productos no perecederos y de limpieza. O sea, hay que empezar a pensar que al modelo tradicional que estamos acostumbrados hasta ahora hay que darle una vuelta, porque estas grandes empresas como Amazon nos pueden llevar por delante.
Bueno, y aquí entro yo. Y en Cantabria estamos preparados para ese tipo de evolución, de cambio en la sociedad, porque tal y como leo yo, tal y como veo y tal y como escucho, me da la sensación que en Cantabria seguimos con panoramas estancos, horarios respetados desde comienzos del siglo XIX, no iba evidentemente del XIX, esto tiene que ser así, este horario tiene que cumplirse de tal a tal hora, este fin de semana es sagrado, el séptimo día como descansó, hay un poco contrasentido, hay un choque de trenes ahí, sindicatos, visión. Por un lado queremos avanzar, por un lado queremos decir tenemos que tener una apertura, ¿no? Adaptarnos a que hay mucha gente que trabaja el fin de semana y que solamente, durante toda la semana, y que solamente tiene el fin de semana para realizar un tipo de compras, y luego está el choque con lo otro. No. Esto es así, esto es de 10 de la mañana a 1:30, luego de 5 a 8, 8 y pico, y se acabó. Y el que trabaje en esos segmentos, pues que se busque la vida. Entonces, noto yo un poco de choque de trenes.
Sí, yo creo que tú has dicho la palabra, es un poco de choque de trenes y de adaptación. Va a haber un periodo de adaptación a esta nueva circunstancia. Sí que lo veo así.
Yo creo que en esta región vamos tarde a casi todo. Salvo raras excepciones.
Incluso al AVE.
A todo. A ver, salvo excepciones, indudablemente, porque aquí no resistimos a cualquier cambio. O sea, por principio. Por tanto, llegaremos tarde, seguro. Otra cosa es que lo vayamos viendo venir, que es evidente. Es evidente que la venta por Internet está evolucionando y, bueno, a marchas muy rápidas. Es evidente que no estamos preparados. Pero también es evidente que no hay una mentalidad para estarlo. o una apertura de mente como para tener disponibilidad para hacerlo. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay convenios, sobre todo en la relación con los trabajadores a la hora de su retribución, pues que habría que modificar o que negociar o que participar o que evidentemente darle una vuelta y una vuelta grande, seguro. Seguro que habría que buscar e igualar dentro de una negociación las condiciones de todos los trabajadores para que así pudiera haber tal igualdad. Bueno, bien, son cosas a hablar, ¿no? Son cosas a modificar, a cambiar o a actualizar. Pero lo que es evidente es que de forma paralela se está cambiando la forma de comprar. Se está cambiando la forma de vivir, se está cambiando la forma de hacer y parece mentira que no nos demos cuenta. El principal, ya que habláis de la flexibilidad de horarios y por sacar el tema porque me parece importante, a pesar de que nadie quiera tocarlo, porque parece como que pueda ser un problema enorme, pero el principal, la principal diferencia con... entre las diferentes asociaciones, entre los diferentes tamaños de comercio para que unos y otros puedan abrir, es decir, por un lado los pequeños comercios que no quieren que se abra pues porque sus condiciones económicas son diferentes de las de los grandes almacenes que son los que sí quieren abrir, pero es que por otro lado, insisto, la venta por internet va ocupando su lugar. Y ese es de verdad el verdadero enemigo de todos ellos. Y me parece que ninguno se está dando cuenta hasta que ocurra lo que va a ocurrir.
No, yo lo que no estoy muy seguro es que Cantabria esté, digamos, por detrás en esa evolución. Supongo que estará en el mismo nivel que cualquier comunidad o una capital Santander, como una... igual que otras, digamos, de su tamaño, en fin, de lo que antes se llamaba las ciudades de provincia. Es decir, supongo que este asunto del comercio, donde el comercio tradicional cree que su enemigo es la gran superficie y no tiene en cuenta, como decía Lorenzo, que la amenaza está en internet y que tiene que dar un servicio con un, digamos, con un valor añadido de amabilidad, de calidad de producto, de dar gusto salir a comprar. Supongo, no diría yo que en Valladolid o en Cuenca o en Granada sea muy distinto. Es decir, es yo creo que es el tamaño, lo que digamos el cosmopolitismo de una comunidad lo que les diferencia. Y además creo que cada vez menos, creo que cada vez el ciudadano tipo y hasta el comerciante tipo, entre los de Santander y los de una gran capital, pues se diferencia un poco en estos tiempos de globalización, pero sí es verdad que falta un gran trecho por avanzar.
Muy bien, a mí hay una cosa que me... María Luisa, muy buenas.
Hola.
Encontró el aparcamiento, pero ya sabes que hemos firmado un acuerdo marco con Renault para que nos deje parte de esas naves. Dejáis ahí el coche, dais un paseuco y en 5 minutos...
Es una gran idea esa, ¿eh?
No, hombre, los amigos hay que saberles hacer firmar lo que uno quiere. Yo lo que no jamás he entendido y lo que nadie quiere decir públicamente es porque en esta cerrazón que tenemos en Cantabria, y puede ser también, como dice Jesús, que en otras localidades, pero allá cada cual. En Cantabria, cuando se habla de la libertad de horarios, cuando se habla de, bueno, que hay que avanzar, anteriormente lo estaba comentando Silvia, que no podíamos ser estancos, ¿por qué esa cerrazón a no dejarme a mí abrir? Porque aquí el problema es, yo no abro, pero a ti no te dejo. Yo voy a admitir ya que tú no quieras abrir. Vale, perfecto. ¿No te apetece abrir? Me parece perfecto. Tienes que hacer tus normas, me parece perfecto, pero ¿por qué no me dejas abrir a mí? O sea, ¿por qué estás luchando permanentemente para que yo no habla? Si yo te respeto el que tú no hablas, yo a ti te estoy respetando. Tú no quieres abrir, no abras. Yo no sé por qué algunos que dicen... Acabo ya enseguida. Pero Luisa, algunos que dicen, no, es que tal... No, pues cierra el lunes. ¿Por qué no cierras el lunes? Cierra el lunes, o el martes, o el miércoles. Pero lo que yo no entiendo y lo que... públicamente no se da una explicación es ¿por qué? A mí no me dejas. O sea, tú niegas la mayor y a mí, en cambio, no me dejas. ¿Pero por qué no me dejas? Déjame, por lo menos a mí, ¿no? Si tú no quieres, pero...
No, pero yo creo que eso forma parte de los intereses que tiene cada uno de los diferentes sectores de comercio en mantener su un estatus que les permita no tener esa competencia. Es decir, no es que yo no te deje abrir a ti, sino que me va a ir mejor si tú no abres, ¿no? Entonces forma parte de los intereses de cada
cómo,
uno.
¿Cómo pero... te va a ir mejor si tú no abres, si yo tampoco? O sea, porque yo no quiero que tú abras, pero yo tampoco abro.
Sí, vamos a ver, desde un concepto de que el cliente que no va si está todo cerrado el domingo, el cliente que no va a ir a comprar el domingo va a ir a comprar el lunes. Y si hay cosas que están abiertas el domingo y mi tienda no, el cliente del lunes ya no lo voy a tener porque voy a ir a comprar el domingo. Yo creo que está desde esa concepción. Yo lo entiendo así, porque es la única manera de entender
es que hay un detalle que no estáis teniendo en cuenta. Es que yo cojo, tecleo y me lo mandan a casa.
No, sí, perdona, no, ¿qué dices, Lorenzo? Yo sí lo tengo en cuenta, hijo. Yo lo que estoy diciendo, yo no estoy diciendo qué es lo que pienso yo.
¿Por qué lo hacen?
Sino lo que yo creo que pasa por la cabeza de quien no quiere que otros abran domingo. Lo de que yo creo que si la gente sí se da cuenta de lo que son las compras, el comercio electrónico y las compras por internet, lo que creo es que quien se resiste, ¿no?, a asumir esa realidad es porque tiene la impresión, y estoy hablando ahora del pequeño comerciante, de que su última y única opción, tal y como está evolucionando las costumbres, ¿no?, y las modas de comprar, es el cierre. Y lo que están haciendo es resistirse a que ese cierre llegue cuanto antes. Y por eso hay una especie de venda, ¿no?, que les tapa los ojos. Es ridículo que la gente no crea o no se dé cuenta de cuál es la evolución de la compra por internet, porque todos utilizamos internet para comprar. Si no es uno mismo, tienes o a tus hijos o a tus hermanos o a tu novio que lo hace. Y eso es, yo creo que el comerciante puede ser cualquier cosa menos tonto. Y desde luego que es gente muy avispada, ¿no? Porque te ha tenido que, durante toda la vida, lleva teniendo en cuenta cuál es la realidad de los hábitos de compra de la gente. Y yo creo que lo que tienen es también un cierto temor y desconocimiento a que ellos mismos puedan utilizar el comercio electrónico e internet para mejorar sus negocios. Una de las principales cosas de comodidades que te puede ofrecer el comercio es que te lleven el producto a casa. Y estoy hablando ahora, por ejemplo, no ya de ropa o de zapatos, que te gusta ir a la tienda a probártelo y tal, pero que pedidos y tal, que te lleven el producto a casa. La compra por internet y que te lleven el producto a casa a una hora en la que tú ya has vuelto de trabajar y no tienes ya que desplazarte a comprar y tal, a mí me parece que es una ventaja que el pequeño comercio también podría aprovechar. Y se han hecho, algunos experimentos o algunos intentos de facilitar plataformas que te ayuden a poner en marcha la venta por internet. Pero yo creo que todavía no han fraguado suficiente, porque no es habitual ese uso de comercio electrónico.
De momento hay una guerra, una pequeña guerra o gran guerra establecida, pero si esto lo ponemos con otras profesiones, pues hombre, aquí en la radio a lo mejor podíamos cerrar el sábado y el domingo. Los periódicos podían cerrar el lunes, pero llega un momento pues que no, que la misma inercia de la
pero,
vida.
Claro, como todo en la vida, ha habido gente audaz y gente que ha querido conservar la manera de trabajar o de hacer y que prefiere el inmovilismo, ¿no?
María Luisa, sí. Si eso lo he dicho desde el principio, yo lo respeto, el que no quiera que no abra, pero no, encima no tengas las agallas de impedirme a mí abrir.
Bueno, pues lo hacen lo has explicado muy bien, María Luisa.
No, si explicarlo lo explica
muy bien. Los acontecimientos te superan, tú no estás preparado para ponerte en esa primera línea. ¿Qué haces? Te metes en el búnker e intentas poner chinitas a los demás, a ver cómo le impido yo que me sobrepase. Eso tiene un tiempo, porque eso que decimos siempre, de que no se puede poner puertas al campo, pero tiene un tiempo de adaptación hasta que asumas tu derrota o te incorpores al nuevo...
Pero es que luego nos metemos, los mismos que dicen eso, se meten en un discurso que Santander es una ciudad de pardillos y que es una ciudad antigua y que vamos en contra de todos los estudios, que no los hago yo, que no los hago yo, que los hace la universidad. Parece que si lo dices que lo hace la universidad, parece como que tienes más crédito, ¿no? Si lo dices tú o lo dices, no, no, es que Jesús ha estado en un estudio, tiene... Ahora, lo dice la universidad, ya, entonces, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dicen, ahí están los estudios del fin de semana. ¿Quién viene el fin de semana y cada vez más? Pues los castellano-leoneses, que están a tiro de piedra, que vienen a darse una vueltita en menos de 2 horas, 1 hora y media. Nuestros vecinos del País Vasco, que hacia allá, hacia Donosti, no tiran porque hay que pagar peaje, entre otras cosas, y es más fácil venir a para acá. Entonces, ahí hay un importante número, no lo digo yo, lo ha dicho un estudio de la universidad, de personas que vienen durante el fin de semana y que se encuentran con una situación, cuando menos, extraña. Con esto no quiero decir, como excelentemente ha explicado María Luisa Peón, no tengo por qué, si yo no quiero no abro, pero déjame a mí abrir. Y entonces, claro, porque si no, volvemos a lo de siempre. Es que somos muy pardillos en Santander. Coño, estamos contribuyendo. Es que la gente quiere todo lo bueno para sí, pero también todo tiene su tira y afloja, yo digo.
Lorenzo igual lo sabe, pero creo que los locales de menos de 300 metros pueden abrir cuando quieran.
Sí, correcto. ¿No? Sí, ¿no? Así es.
Entonces, si no abren es porque no quieren.
Sí, sí, joder, abren los chinos y van a por ellos.
Claro, sí. Entonces...
¿Van a por ellos porque hablan todos los días?
Cuidado, pero precisamente... No quieren, pero no. Cuidado, también están, vamos a ver, también están las condiciones económicas,
sí,
para
sí,
que...
Sí, sí, no, no.
Que es importante que, también que... resaltarlo. Otra cosa es que también requieran una evolución.
Eso es a lo que quería referir, que es, el centro de Santander necesita evolucionar, y es un poco en la línea de lo que estaba diciendo Claudio. En Santander, a partir de las 3 de la tarde del sábado, no hay nada, no te ofrece nada al centro de Santander, ni al turista, ni a los que vivimos aquí en Cantabria, no te ofrece. Entonces, se está desaprovechando, hay un nido de clientes importante. Y yo creo que es una visión que los comerciantes se tendrían que plantear, incluso la flexibilidad de horarios de apertura. Lo que acaba de decir antes Claudia, a mí me parece importante que ese cambio un poco de mentalidad de la apertura rígida, también porque lo que acaba de decir María Luisa se compite con la venta online.
Y luego hay una cosa que está del día a día y siguen igual, siguen horarios estancos, da igual que sea primavera, verano, otoño e invierno. Aquí viene otoño y un día de madre para ir a la playa, amigo mío, de 10 a 1 y media. Por la tarde se abre a las 5, que no hay ni Dios, con perdón, ahora esto lo puedo decir que no estoy en la COPE. No hay nadie en la calle, no hay nadie en la calle, pero abrimos a las 5 y cerramos a las 8 cuando viene la gente de la playa y que pueden un poco tirar para allá. Pero bueno, esto parece que es así.
De todas formas, yo lo que creo es que tenemos la tendencia siempre a negarnos a lo que sea en vez de a pensar en lo positivo que pudiéramos hacer, ¿no? Es decir, se crea una discusión enorme y un problema fatal para acordar unos horarios o para acordar una flexibilidad de apertura, ¿no? Pero no se crea tal discusión para ver cuál puede ser la evolución del comercio o qué es lo que podemos hacer entre todos, grandes, pequeños y medianos, para solventar esta situación. Pero y digo en este caso y en este tema que estamos tratando ahora, pero igual podemos hablar de muchos otros temas y nos cerramos a discutir en la negatividad y no en la construcción positiva de las cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar.
Lo que pasa es que cuando lo que está en juego para muchas familias es el futuro económico de además de una unidad familiar completa, porque estamos hablando de un comercio tradicional que es el que está poniendo pegas, ¿no?, a esta evolución, porque lo siente como un ataque a su futuro económico. Estamos hablando además de el comercio tradicional que tiene ocupado a una familia completa, con lo cual pues es el futuro de una unidad familiar entera. Yo entiendo que cada uno lo que pretenda es defender sus intereses económico-familiares y que, bueno, pues le cueste tener la visión de una evolución del sector completo. Yo creo que ese papel que están intentando jugar también las asociaciones, a las asociaciones sí se les puede pedir que tengan una visión más general. Y luego también yo creo que habría que aprovechar el cambio generacional de la de un comercio tradicional que ya va pasando de padres a hijos, ¿no? La gestión del negocio, etcétera, porque evidentemente la gente más joven sí es más maleable y sí la, se puede adaptar mejor a ciertos cambios. Hemos visto también cómo comercios que eran negocios familiares, bueno, pues por las razones que sea, van evolucionando a franquicias, ¿no? Que también están introduciéndose en el centro de, hablo ahora de Santander o de Torrelavega, como ocurre en la mayoría de las capitales o de las ciudades importantes de España, y también es más fácil ese tipo de cambios, se pueden propiciar mejor cuando son franquicias, ¿no? Los comercios a los que tienes que aplicar nueva normativa, que cuando son negocios familiares. Y en cualquier caso, a mí me parece que es un tema complicadísimo, si no, no llevaríamos tantos años hablando de ello, ¿no? Si fuera fácil de resolver. Porque, claro, hay familias enteras que se ven, bueno, pues amenazadas. Es un futuro completamente amenazado.
Bueno, pues también a lo mejor el debate que se tiene que suscitar y que hemos reclamado aquí es cuál es el modelo de ciudad, de región que queremos a medio plazo, y a lo mejor cuando todas las partes implicadas se pongan de acuerdo, por lo menos que lo intenten, pues a lo mejor algunos ven la luz ante esa situación y dicen, bueno, me salgo de en esta estación o continúo con el tren. Vamos a acercarnos a las noticias nacionales e internacionales y después quería hablar con un tema, porque me hace mucha ilusión ver últimamente en el Diario Montañés un anuncio que ha puesto Renfe, que dice León-Madrid, 20 euros. Y me hace mucha ilusión que el anuncio salga en Santander, porque me llena de envidia. Y yo no sé si la intención es que vayamos en el tren de la Robla hasta León para coger luego el AVE hasta Madrid, o es un anuncio que me diga, chincharos, ala, que ya en León tienen el AVE y vosotros tenéis que, o a lo mejor, quién sabe, si a lo mejor es un mensaje subliminal que a través de la línea León-Palencia-Valladolid Cantabria se puede beneficiar de 15, 17 minutos y entonces han limado ya 17 minutos. Que a lo mejor es por ahí por donde va la cosa. Pero me hace gracia, me invita a ir a León, ya veremos cómo, y luego coger el AVE desde León hasta Madrid, que está muy bien. ¿A ti se te había ocurrido? ¿Te ha gustado también?
Sí, sobre Lorenzo, todo si hasta León puedes ir en bicicleta, ahora que también está de moda esto de ir en bicicleta, ¿no?
Bueno, nos castigan, ¿no? Y sale en primera página del Diario Montañés un gráfico, vamos, muy ilustrativo, muy didáctico, de que estamos ahí en tierra de Laruco. Y que aquí nos hemos quedado y mientras Dios no lo remedie, pues me parece que vamos a seguir así. Silvia.
Bueno, habrá que hacer
algo. ¿Lo hablamos un poquito?
Sí.
Vale, venga, pues hay que tener buena voluntad, ¿eh? Que todo llega en la vida, que esto no para en el 2016. Luego viene el 20, el 30, el 40, el 50. Lo importante es no desesperar, que es de lo que se trata. Vamos con las noticias.
En la 98.9, Cantabria opina.
Seguimos aquí en Cantabria opina. Recuerden, el programa que comienza a las 8 y media de la mañana en directo y que pueden ustedes escuchar a través de la redifusión a las 8 y media de la tarde. Y luego lo de la app. Es una cosa que me gusta. Pero la app, con los que somos de Apple, de iPhone, no tienen virus. Entonces, claro, los que son de Android pueden tener virus. Ahí hay un lío. Nano es el que me explica todo esto. Yo no estoy muy metido en...
Pues es verdad. No nos has dado a los de Android para instalarla, ¿no?
No, yo lo quiero.
A todos.
Pero
en
si
particular.
Yo lo que. Las noticias que dan. Los virus tal vienen por las apps. Bueno, por las apps.
Por determinadas apps.
Por determinadas apps.
Como lo de los coches, no, claro.
Hay que dar los nombres. Hombre, la nuestra no. La nuestra de Onda Cantabria, app, y bajas y puedes escuchar perfectamente.
¿Y tiene virus?
No, aquí el virus le tenemos dentro. Le tenemos incubado desde hace mucho tiempo. Oye, que nos da... A mí me da un... De verdad. Oye, he visto el mapa, le tengo por aquí, que he hecho una fotocopia. No creo que haya ningún problema con derechos de autor.
Tengo aquí una copia.
Y el tren de Cantabria. Joder, y ves todo el resto de España que tiene buena pinta, ¿no? Con AVE, en muchos tramos que se van a inaugurar en este 2016. Todavía continúa la Ibasca y luego el tramo este de Urense-Zamora, que tiene sus más y sus menos. Pero todo lo demás tiene tiene muy buena pinta. Y joder, te da una rabia, ¿no? Y estos días, 22 euros, León Madrid. Eso a mí me llega al corazón. Silvia, nos damos por satisfechos. Si en la próxima legislatura, ojalá, ojalá. Si en la próxima legislatura, es que ya escuché a un político decir que se preparen si el AVE no llega a Santander en el 2015. Tengo la grabación, pues bueno, pues cuando estás en la típica cena, ¿no? De fin de año y tal, pues lo vas poniendo y te ríes un poco, ¿no? Pero ahora, en serio, te da rabia, te da rabia.
Yo creo que la intención del gobierno es hacer una doble vía de mercancías y de pasajeros, porque el AVE a Cantabria, a Santander, no va a llegar. O sea, eso creo que tenemos que tenerlo claro. Y la intención es hacer esa doble vía, que desde Palencia hasta Santander sea de pasajeros y de mercancías. El otro día hubo una reunión en Madrid con la ministra, y lo que trajo el consejero de Industria y el consejero de Obras Públicas fue que no hay nada todavía puesto encima de la mesa. Hay en la partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado 1 millón de euros, pero no se sabe cuánto es para Cantabria. ¿Por qué? Porque el tramo es Madrid-Palencia, Palencia-Santander. Pero con 1 millón de euros ni siquiera para el proyecto.
Eso no es ni para asar un buey.
Por eso.
Ahí en,
o sea, que el compromiso, lo que se han traído de Madrid, tanto los dos consejeros, es que de momento no hay
nada. Pero Silvia, ya en el Parlamento, me imagino que esto lo tendréis medianamente claro, en el momento que se presente, ¿no? Una moción en este sentido y tal. ¿Tenéis claro que si votáis los 35, que estéis de acuerdo, al llevar nuestro consejero a Madrid esa propuesta, ¿es más viable?
Sí, yo creo que llegaremos a un acuerdo. Si partimos de la base de que el AVE no va a llegar a Santander, sino que va a ser una doble vía desde Palencia hasta para mercancía y para pasajeros.
Y más o menos en los pasillos está de acuerdo.
Yo creo que sí, que no va a haber ningún problema, que nadie se va a tirar el tren a la cabeza.
Bueno, pues entonces ya estamos tardando. Cuanto antes lo hagamos, mejor, ¿no?, para presentarlo en Madrid.
Yo creo que en ese terreno no va a haber ningún problema. Entre otras cosas, porque este proyecto de conectar Madrid en el entorno de 3 horas, el nuevo gobierno admite con naturalidad que es el proyecto que defendía el anterior gobierno. Y el otro día el presidente del PP decía que le parecía positivo y pragmático y útil este cambio de criterio hacia un tren un poco, un tren realista de 300 y pico millones y no de 10 veces más que costaba el AVE, que efectivamente pues es difícil que llegue por su costo, por la orografía de Cantabria y por tantas cosas. Sin embargo, hace pocos años Cantabria no iba a tener un AVE sino dos, una Madrid y otra Bilbao, en fin. Prometer es fácil. Bueno, yo creo que este nuevo proyecto tiene buena pinta, porque es factible, porque es pragmático. Yo creo que también porque el Ministerio de Fomento y de Ana Pastor, que es una mujer que conoce bien Cantabria, está por apostar por este asunto, que además también tiene otra ventaja política. Desactiva la larga reivindicación, sobre todo de Revilla, del AVE. Y bueno, yo creo que esto puede ir bien. Ahora debemos estar vigilantes a los plazos, que no se convierta en una historia eterna, sino que se haga en un plazo razonable. Y por otro lado, bueno, también hay esto ya menos autorizado, hay un debate técnico también, que lo que sucede con este proyecto, dicen algunos técnicos, es que deja, digamos, aparcado sine die la alta velocidad de verdad. Es decir, hay que, si se hace esto, lo otro va a ser muy complicado.
Espero que nuestros nietos se unan a un nuevo sistema, al evitar, como ya el sistema japonés llegará a España, y que nuestros nietos lo implanten desde Madrid hasta Santander, nuestros nietos, o tataranietos. Silvia, ¿José Blanco engañó a Miguel Ángel Revilla?
José Blanco engañó a Miguel Ángel Revilla.
¿Y a los cántabros? con el tema del AVE, lo que tú sepas. Me puedes decir que no sabías nada.
Yo no sé si le engañó o no.
Él dice que sí.
No lo sé.
Es más, está muy a día de hoy
bueno,
sigue
a
muy
a le gusta mucho el victimismo de Claudio y decir que le engañaron.
No hay oportunidad. Si tú le pinchas un poquito a Revilla con el AVE, bueno, lo primero que te dice ese hombre, bueno, dices, echa sapos y culebras sobre José Blanco, tal, ese hombre indeseable que me engañó, ya me lo encontraré por ahí. Bueno, ya dentro de la retórica que tiene Miguel Ángel Revilla. ¿Pero tú crees que le engañó o...?
Yo desconozco si le engañó o no. No lo sé.
Hombre, yo sé que le ofreció el corredor desde Santander
desde
a Bilbao.
Sí, eso es verdad.
Eso es verdad. Sí,
pero él quería Santander, Madrid-Santander.
Bueno, yo creo que es que había dos planteamientos. Uno era, antes de la crisis, que había dinero para todo, para un AVE o para siete, y otro después. Y en un momento dado ya Pepiño Blanco y Revilla cantaron las gallinas. No hay un duro para AVE, ni para uno ni para otro, ¿no? Entonces, engañarse, hombre, yo creo que a la altura de 2010, cuando ya la crisis ya no había quien la negase, pues me parece que el que todavía se creyese que el AVE, con esa bajada que tenemos desde La Masieta hasta Bilbao, hasta Santander, pues iba a tardar un poco, ¿eh?
Pero ¿por qué nadie políticamente se puso un poco serio en el tema y dijo, oye, si todos los estudios, hay estudios financieros que decían que Wagner no tenía rentabilidad de ningún lado, yo he oído comentarios, artículos de ingenieros europeos que no se sostenía, era una obra faraónica increíble, como bien decía Jesús, hasta incluso para que tuviera la bajante, la pendiente, se tenía que ir hasta San Vicente de la Barquera, hasta Unquera, dar una vuelta escandalosa, bueno... ¿Por qué nadie luchó y dice, bueno, vamos a tener un poquito de sentido común, vamos a hacerlo hasta Reynosa y luego ya Dios dirá?
Mira, yo creo, Claudio, que ha sido porque siempre las infraestructuras en Cantabria han formado parte de la confrontación política. Y recordáis los debates con el tema de la autovía a Madrid, ¿no? Pasaba un poco lo mismo. Seguro, Jesús, que vas a la hemeroteca de tu periódico y encuentras un día o una portada o una página con un mapa como ese, pero en lugar de con las líneas de alta velocidad, con las autopistas a Madrid.
La conexión a la meseta es un debate del siglo XVI. Bueno. Cuando las mulas y los carros.
Y aquí nos hemos acostumbrado, como en otros sitios ocurre con el agua, ¿no? Pues aquí nos hemos acostumbrado desde el principio de la democracia a que las conexiones con la meseta formaban parte de la confrontación política porque marcaban posición política de los diferentes partidos. Y hay que reconocerlo así. Si hubiéramos sido capaces, es muy difícil ya involucionar de ese planteamiento, porque una vez que lo has fijado hace tanto, siempre el partido de enfrente va a estar aprovechando una debilidad de tu argumento para utilizarlo políticamente. Y eso no es que me estaba dando miedo Lorenzo por la forma en que me está mirando. Claro, pero yo creo que tiene mucho que ver. Yo creo que hemos sido capaces de llegar a consensos, ¿no? En otras materias, los grandes partidos, en algunas materias, pero aquí a mí me gustaría que esta vez si hubiera un consenso con esto. Yo solamente voy a discrepar con Silvia en una cosa que acaba de decir, y es cuando ha dicho que el AVE nunca va a llegar a Santander. Yo creo que tenemos que hablar de tiempos, ¿no? Y de que efectivamente en los momentos en los que había bonanza todos estábamos engañados, ¿no? Pensando que esto era una cuestión de unos pocos años y ahora esto no va a ser así. Pero yo creo que Cantabria, como no renunció en su día a la autovía con Madrid y aunque fuera la última capital de provincia de España que estuviera conectada con Madrid por carretera, por autovía, pues seremos los últimos, quizás seamos los últimos otra vez, pero no, yo creo que no tenemos que renunciar a que el AVE un día llegue a Santander. Y si en esta ocasión esta inversión que se va a hacer para situar a una distancia de tiempo adecuada, ¿no? De Santander-Madrid, esto va a suponer posponer más tiempo el AVE, pues sinceramente yo creo que no. La llegada del AVE a Santander se iba a posponer en cualquier caso, porque ahora mismo no es posible económicamente, no es posible afrontarla, y yo creo que una solución de tiempo asumible es no es una mala solución, es mal menor.
Vamos a ver, si me lo permites.
Sí, sí, sí.
No. No me extraña que te asustara mi cara o la respuesta que te pueda dar, pero siempre dentro del respeto y de la educación entiendo que es un enorme error político o del sistema político o del personal político que sus disputas imperen sobre las necesidades de la región. Y me vas a disculpar y voy a terminar mi intervención porque es que me parece hasta tal punto absurdo y bueno, diría palabras más fuertes aunque no estemos en la COPE, pero me parece una barbaridad. Me parece, espera un momento, María Luisa, me parece una auténtica barbaridad. Y siguiendo, y además es que ocurre con otros asuntos también, ¿no? Es decir, mientras no escuchéis, mientras no permitáis la participación en el antes en de la propuesta y vosotros entendiéndoos o
vosotros creyendo, clase política,
sí, vosotros clase política, que sois los gestores del mundo mundial, por vosotros solos me parece que vais a seguir en el error, con todo el respeto a quien no trabaja así, pero es la percepción del resto, y a los resultados nos vemos. Y si hablamos de lo del AVE en particular, creo que en La Rioja y Cantabria los dos que están excluidos porque la situación económica, como decía María Luisa, pues no da para no sé qué. Coño, otra vez nosotros. Bien, vale. Y luego hay otro error de partida, y es cierto, que pensemos que como esta es una región pequeña, con 500 y pico mil habitantes, con no sé qué, oye, que no solo lo usamos para salir, que también se utiliza para entrar. Pero si así con todo se llega a un acuerdo razonable entre todos vosotros, y mira que digo todos vosotros, para dar con una medida intermedia que al menos nos proporcione tanto a la parte del sector turístico como a la de mercancías para aprovechar mejor el puerto que tenemos, por Dios, que a ver si de alguna manera ya conseguimos ponerle en su lugar, como uno de los ejes y de los motores de esta región, pues necesitamos, no es un capricho de nadie, por favor.
Voy a aclarar una cosa, porque por lo que dice Lorenzo, parece que yo he dicho que el AVE no ha llegado por culpa de la confrontación política, o que las infraestructuras que tenemos son las que tenemos por culpa de la confrontación política. Yo cuando hablo de la confrontación política y de que hemos utilizado las infraestructuras, los partidos políticos en el debate, era en respuesta a un planteamiento que había hecho Claudio de que por qué no vamos los 35 a pedir lo mismo. Eso no quiere decir...
Respóndelo, ¿por qué no vais?
Es que ya os lo he dicho, eso es lo que he dicho antes. A eso he respondido que las infraestructuras en Cantabria siempre han formado parte del debate político. Es a eso.
Sí, pero no me has respondido, ¿por qué no vais?
Pues sí, sí lo he respondido. Porque siempre ha formado parte de la confrontación política. Luego, y es muy difícil que exista unanimidad respecto a una propuesta porque cada partido tiene asumido un modelo o una forma de plantear su modelo. Eso no quiere decir que los déjame acabar, por favor, Lorenzo. Eso no quiere decir que los sucesivos gobiernos que ha habido en Cantabria, que han tenido o por coalición o por mayoría absoluta una mayoría suficiente para hacer planteamientos en el Parlamento y al Gobierno Nacional, no quiere decir que no hayan ido a intentar conseguir unas respuestas en materia de infraestructuras que fueran de satisfacción para el que iba a pedirlas, iba a decir para Cantabria, no, para el que iba a pedirlas, no quiere decir. Y yo de lo que sí estoy segura es de que si no ha llegado el AVE a Cantabria ha sido porque desde el punto de vista orográfico hay mucha más dificultad, lógicamente, con lo cual son proyectos que se inician después de que se hayan establecido ya o se hayan iniciado en otros sitios y porque en el momento en el que parecía que nos iba a tocar, llega la crisis económica y se lo lleva todo por delante.
No, todo no. Todo bueno, no.
Lo que estaba iniciado antes de la crisis se termina y lo que no estaba iniciado antes de la crisis no se empieza.
Yo creo que en esto del tren, y estoy de acuerdo con Lorenzo en una cosa, y es que hay que darle salida a las mercancías por Cantabria y al puerto. y ahí tenemos industria. Y hay que hacer una visión global del tren. O sea, no puede ser un tren solo de pasajeros, porque si no, las mercancías, la logística en Cantabria se queda coja. Entonces, esa doble alternativa de que sea para pasajeros y mercancía, creo que a todos, tanto al turismo como a los empresarios, como al puerto de Santander, que estoy de acuerdo contigo, Lorenzo, que hay que darle una vuelta y que tiene que ser uno de los motores que reavive la economía en nuestra región, creo que es lo ideal para nuestra región. Y también estoy de acuerdo que hay que hablar para ver cuál es el proyecto mejor y cómo desarrollarlo para el tren y para todo. Porque yo soy de la idea de que los que sois empresarios, los que tenéis empresas, los que sabéis cómo funciona, también aportáis a la hora de dar una solución a cualquier problema de infraestructura o a cualquier demanda que podáis tener. Entonces, cuando digo que no va a llegar el AVE a Santander, me refiero a que la orografía va a estar ahí siempre. Y el problema de que un tren de alta velocidad llegue a Santander sin tener que ir por San Vicente de la Barquera, le vamos a tener siempre, porque estamos y vivimos donde estamos. Entonces vamos a buscar la solución mejor para Cantabria, que es esa doble vía, y el día que se pueda hacer un corredor vía Bilbao, que eso es lo que le ofreció José Blanco a Revilla, el día que se pueda hacer esa otra alternativa, que puedas llegar con el AVE desde aquí porque te lo permite mejor el territorio, pues perfecto, pero hay que tener claro que lo que tenemos es lo que tenemos y hay que hacerlo de la mejor forma posible y hay que contar con que hay que darle salida al puerto de Santander y que como el puerto de Santander, la campa de los coches que está enfrente y cuanto más movimiento haya marítimo y ferroviario, pues mejor será para nuestra región.
Bueno, yo me mantengo, perdona Jesús, en lo de los 35, sí o sí, hay que hacer todo lo posible para que los 35 vayamos con las 35 firmas. Miren, señores del gobierno, esto es el sentimiento de los cántabros, no de cada uno de los partidos. Los cántabros queremos, lógicamente, que se nos dé agilidad en el tren, tanto por un lado como por otro, pasajeros, para sacar los Renault por aquí ya, y que no se vayan a Bilbao o por no lo sacáis a Avilés, perdón, ¿a dónde los lleváis?
No, se sacan por aquí.
¿Por aquí? Vienen aquí. Qué esfuerzo, sí, sí. Qué esfuerzo. Pero bien, pues se agradece.
Bueno.
Y luego, pues que se active ese puerto seco que había en Valladolid y que está más seco que nunca. Que se azota.
Yo creo que por esa unanimidad que pides va a haber poco problema esta vez, porque creo que habrá un grado muy importante si se promueve algún tipo de iniciativa parlamentaria, que es muy fácil que se produzca. Dicho eso, bueno, no, nunca estorba esa unanimidad, pero será cuestión de las disponibilidades del ministerio de turno. Y ahí sí que influye algo que antes decía Lorenzo, de la comunidad de 600.000 habitantes. A Pepiño Blanco se le escapó en el Congreso. Bueno, vamos a hacer aquí una cosa para 600.000 habitantes. No dijo 500.000 votos de milagro. Porque ahí es donde está la historia. Los sucesivos gobiernos que Cantabria tiene el peso que tiene frente a Cataluña, Valencia, Andalucía, etcétera. Ese es un grave problema. Y en la reivindicación, pues siempre te escuchan con, en fin, con menos atención que otros.
Sí, es que es una realidad que tenemos que luchar desde dentro para afuera, porque lo que tú dices, lo que refleja Lorenzo, lo que yo tantas veces he dicho, que se me echan a la yugular todos los políticos, lo de los 600.000 habitantes. Un planteamiento de 600.000 habitantes desde Madrid dice, pero bueno, ¿estos qué quieren? Entonces, claro, nosotros si somos autonomía con todas las consecuencias, tendremos que luchar a brazo partido
Y Cantabria cumple la deuda o la incumple en una medida. Y bueno, y hay un lío. Y cuando la incumplen Cataluña, Valencia y Andalucía, no pasa nada.
No pasa res.
Eso es lo que se dice, ¿no? Que si debes tantos mil, pues coño, te cierran. Ahora, como debas millones, no pueden contigo.
Pero yo creo que esa lucha se tiene que hacer desde dentro. Si desde dentro consiguiéramos exteriorizar ese síntoma, ese grado de unidad, entonces yo creo que el planteamiento sería diferente. Pero como saben que aquí estamos todos los días a tortas, cuando no somos uno, es verdad. La sensación que damos es que estamos todo el día a tortas y que muchas de las cosas no las conseguimos con la celeridad precisamente por eso, porque hoy digo yo una cosa, mañana dices tú otra y pasa el tiempo y seguimos enredados.
y para algo que hacemos bien no nos lo valoramos. Eso también es cierto.
Aprovechando la presencia de don Lorenzo Vidal La Peña, presidente de la COE, ¿la COE tiene claro hacia dónde tiene que ir Cantabria a medio o largo plazo?
Vamos a ver, eso yo creo que no es misión de COE. COE bueno, lo
como
que
parte de una misión global
misión
de diferentes
participar,
estamentos.
Participar, es colaborar.
Correcto, pero ¿vale? Es lo que tengo que participar.
De acuerdo, entonces, como tal, tenemos muy claro lo que queremos y dónde queremos estar o dónde debemos estar. Y yo creo que estamos hoy en día. Yo creo que en este año hemos conseguido darle tal vuelco a la organización que nos sitúe en el espacio que debemos ocupar para hacer lo que debemos hacer, y es participar, como he dicho. Es decir, se ha conseguido que se establezca un diálogo social, que se comience la formalización de un acuerdo de concertación social, se han establecido un reglamento, un sistema de funcionamiento que se ha aprobado antes de ayer. Se ha aprobado también la inclusión o la modificación de la ley de participación institucional para que esto sea regulado ya por ley. E inmediatamente y al día siguiente hemos empezado a trabajar las mesas que se han creado, empezando por la de empleo y formación, que es la el eje fundamental en el cual se va a basar todo este diálogo social, ¿no? Pero sin duda también, y otra mesa muy aparte de las sectoriales, que han sido 11, se han creado otras dos especiales o transversales, y cuando digo transversales quiero decir en las que van a tomar parte todas las consejerías y todos los sectores, que es la de la cuenca del Besaya y que es la del patrón de crecimiento, ¿no? Y dentro de esta del patrón de crecimiento es donde se va a desarrollar un plan a medio plazo, ¿no?, que englobe y de manera transversal a todos los sectores de la región para que realmente podamos establecer una hoja de ruta para la región. Si realmente esto se va a llevar o no adelante, bueno, yo ya estamos dando los pasos. Por tanto, yo confío en que así va a ser, porque está siendo ya. Al momento.
Para que me dejas que le haga dos preguntas, como es amigo, a por él, como siempre. Me gustaría que nos digas tu opinión sobre Néstor Martín y sobre Sniace.
Bueno, pues es muy sencillo. Yo no me meto en el interior de ninguna empresa. Yo confío en que quien la gestione lo haga a su mejor manera o entender. Con lo cual, es muy fácil para mí poderte decir que voy de una en una, si quieres. Sniace, si considera en su equipo de gestión, sus accionistas, que tiene la capacidad y la posibilidad de ser rentable y por tanto de reaperturarlo, pues adelante. Yo, ¿quién soy yo? Es que yo ni nadie entiendo que de fuera Lorenzo, debemos, a no ser que tengamos una participación y seamos accionistas, Lorenzo, entonces podamos participar. Pero discúlpame, yo te hablo de la gestión de la empresa como tal. Y lo mismo te digo de Néstor Martín, exactamente igual.
Antes de que sigas, venga, y no perdamos el tiempo, no, venga, te estoy hablando de gestión porque cada empresa es muy libre de hacer lo que le dé la gana. Correcto. Yo te estoy hablando de ayuda gubernamental. Vale. O sea, si tú crees que tiene sentido, alguien ha dicho por ahí que esta va a ser la última. Dice, he oído por ahí, no sé si he oído bien, he oído mal. ¿A ti te parece que después de las experiencias ingratas, experiencias que hemos tenido de ayuda gubernamental a empresas, esto tiene que seguir igual? La penúltima fue Néstor Martín, ahora parece ser que el actual equipo de gobierno dice que hay que ayudar a Sniace. Es lo que te estoy preguntando.
Vale, yo creo que son dos cosas. No. Vale, a mi modo de ver, yo creo que son dos empresas diferentes con dos participaciones de diferente manera. Néstor Martín, bueno, habrá que analizar las aportaciones que desde el gobierno se hizo, que yo no estoy de acuerdo. Vamos a partir de la base de que yo no estoy de acuerdo en que se participe en ninguna empresa, ¿vale? Ya, si quieres, y me defino así, no estoy de acuerdo en ello, ¿vale? Otra cosa es que ayude a un mercado a que se reactive, pero a una empresa concreta no. Yo no soy partidario. Entonces, bueno, habrá que auditar las cuentas y habrá que saber, ya que participas con gobierno, con dinero público, pues habrá que saber qué es lo que ha ocurrido. Porque si realmente es lo que se está diciendo, pues es muy delicado en el aspecto de Néstor Martín. Y en el aspecto de SNIACE, pues lo mismo. Habrá que ver la participación que se ha tenido y con qué fin, y ver cuál ha sido el devenir o el funcionamiento de ese dinero, ¿no? Es obvio.
Yo es que me he perdido algo. Igual ha sido estos días, ha hecho algo, el gobierno algún anuncio, pero que yo sepa, el SNIACE, desde su último cierre hasta ahora, no ha recibido dinero del gobierno de Cantabria. Yo creo que hay mucha leyenda urbana con el dinero que SNIACE recibe de la administración, ¿eh? Porque al margen de que todas las empresas son libres de acudir a las ayudas que se establezcan desde los gobiernos cuando se hace en circunstancias de igualdad, libre concurrencia, competencia, cuando se hace para todos, SNIACE no recibe dinero de la administración por otras vías. No es el caso de lo de GFB o lo de Néstor Martín, no tiene que ver con eso. Durante todo el gobierno de Ignacio Diego, la pasada legislatura, se le dejó muy claro tanto a la empresa como a los sindicatos, a los trabajadores, que no había posibilidad de aportar dinero. Incluso el gobierno de Cantabria tuvo una polémica cuando se decidió que aquel proyecto para la planta de bioetanol no podía tener ese aval de 60 millones de euros que se requería del gobierno de Cantabria, porque legalmente no se podía hacer, no solamente económicamente sino legalmente tampoco. Se decidió no suscribir ese aval, y yo creo que dinero no, desde luego la legislatura pasada no lo hubo, no hubo dinero para SNIACE. Sí hubo ayudas de otro tipo, y es gestiones ante, yo creo que la más importante, la gestión ante el Ministerio de Medio Ambiente, para que se cambiaran los parámetros de emisiones, que eso legalmente sí le suponía a SNIACE el peor de los futuros, porque era imposible que pudiera subsistir así. Y sí se hicieron muchas gestiones. Los sindicatos fueron al gobierno de Cantabria pidiéndole a Ignacio Diego una cosa que llamaron la carta a los Reyes Magos. Fíjate tú qué confianza tenían de que eso pudiera resolverse, y sí se consiguieron muchas cosas. Ahora yo creo que lo que ocurre es que hay que ver si los accionistas están dispuestos a poner encima de la mesa el dinero que a SNIACE le hace falta para la reapertura. Y salvo que en estos últimos días el gobierno haya dicho que está dispuesto a poner algo, que creo que no sé tú, Claudio, dónde lo has oído, si ha sido públicamente.
Yo he oído que el gobierno iba a ayudar a SNIACE.
Vale, pero es que, a ver.
Y era como algo que tenía el gobierno, o sea, algo que le salía del cuerpo, que como una necesidad, una obligación, no sé si necesidad o obligación, en ayudar a SNIACE.
Yo lo que recuerdo de hace un mes es que la reunión que tuvo el consejero de Industria con los sindicatos les dijo que el gobierno estaba dispuesto a ayudar a SNIACE, pero que dinero no había. Y dije yo, mira, lo que ha venido diciendo Nacho Diego durante los últimos 4 años.
Había confianza en el gobierno, en los accionistas de referencia, de que por una vez, digamos, estaban dispuestos a tirar para adelante y a actuar como empresarios en SNIACE y no, a mi juicio, como especuladores, que es lo que han hecho hasta ahora.
Bueno, el tiempo nos dirá quizá la razón.
De todas maneras, a veces parece que este es un mundo al revés. Es verdad que el gobierno del PP, respecto a SNIACE, hizo gestión y no dinero, pero sí metió dinero en Storm Martin o en Tubacex, en fin, y estuvo metiendo capital público, público en el capital. En Storm Martin, que salió como salió, en Tubacex, que está ahí y demás. Pero estamos hablando de un gobierno del PP, de la economía de mercado, liberal y demás. Y ahora llega otro gobierno que digamos que tendría más autorizado, sobre todo por la parte del PSOE, digamos, la intervención pública, y dice que no va a ser, ya no va a ser nunca más empresario. En fin. Que a mí me parece bien, pero llamo el contraste de lo llamativo.
Yo sí quiero hacer referencia a lo que acabas de decir de Néstor Martín, y que se invirtieron de dinero público 18 millones de euros. Y el problema es que se está auditando las cuentas y ese dinero no, no hay una trazabilidad de dónde está. Estamos hablando de 18 millones de euros del dinero de todos los cántabros. En una empresa que lo único que tenía era una marca, que es Néstor Martín, que ha comprado la marca, pero se podía haber llamado, porque la patente de las estufas la tiene un señor en Bélgica. O sea, tú no tienes la patente de producción. Tú trabajas con una marca. Entonces, no tenía una infraestructura que pudiese, ni siquiera puestos de trabajo en cantidad que pudiese justificar, entre comillas, justificar esa aportación de dinero, 18 millones de euros. Y lo que acaba de decir Lorenzo, con algo que está muy delicado de ahora mismo la situación, de a ver dónde está ese dinero. Porque los avales que el gobierno de Cantabria dio en estos 4 años se están empezando a ejecutar. Se están empezando a ejecutar y están ejecutándose contra el gobierno de Cantabria porque avaló operaciones. Entonces estamos hablando de 18 millones de dinero público. Es verdad lo que acaba de decir también Jesús, que nos ayudó a Isniace, como acaba de decir María Luisa, nos ayudó a Isniace, pero se ayudaron a otras empresas públicas. Y entonces esto tendrá que aclararse porque es mucho dinero público y los avales se están empezando a ejecutar.
Pero vamos a ver, la pregunta entonces es si queremos tener una administración regional que tenga unas partidas presupuestarias a disposición de las empresas que pasan dificultades, ¿sí o no? Y si las queremos, que sea para todo y que después de un estudio y una evaluación técnica de la situación de esas empresas se decida si merece la pena hacerlo o no. Si decidimos que sí, siempre va a haber operaciones de riesgo, porque lógicamente, si las operaciones estas no fueran de riesgo, estarían los empresarios dispuestos a asumirlas. Siempre lo que tenemos por delante es, no voy a utilizar la palabra peyorativamente, ¿no? Pero es el chantaje emocional que supone la cantidad de trabajadores que se van a ir a la calle si los gobiernos no actúan y no intervienen. Y eso también lo utilizamos mucho para políticamente, para presionar y para exigir al gobierno si tiene que actuar o no tiene que actuar. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que tener clara una respuesta a la pregunta si estamos dispuestos a que haya un gobierno de Cantabria que intervenga en las empresas que están en situación de crisis.
Perdona, te voy a responder muy rápido. No, rotundamente no.
Vale, pues eso, pues o sea, ya está.
Es más, entonces, lo mejor que podéis hacer es dejarnos en paz, que decía Lorenzo.
Sí, pero, vale, Lorenzo, o sea, pero luego cuando haya una empresa de 300 trabajadores que se va a pique porque sus administradores tienen dificultades económicas por lo que sea, y se te plantan después en la puerta del gobierno para que el gobierno ayude a esa empresa, inyecte dinero o lo que sea. Claro, luego.
Y va el gobierno y se reúne con el comité de empresa, dices. Eso es lo adecuado.
Yo no estoy diciendo. A ver, que es que no estoy diciendo lo que tiene que ser, sino estoy intentando dibujar algunas de las cosas que han pasado y que pasan en Cantabria y que pasan en la realidad.
No, que han pasado aquí. Yo no sé, vamos, yo casos como estos, los justos, o sea, vamos a ver.
En su día, Luisa, a ver, no, que es no, que yo no, reconozco que no cabeza, soy una persona pero que tenga mucha memoria. En su día, ¿a Greico se le ayudó desde el gobierno de Cantabria? ¿Cómo se llamaba la empresa de autobuses de Castrurdiales?
Es que creo no acuerdo, ¿cómo que se ayudó a buscar un inversor vasco,
creo que vino un inversor vasco y compró Greico y y asumió los trabajadores que había.
Me pregunto qué hace, y ahí a lo mejor Lorenzo nos puede ilustrar, el empresario tipo en Cantabria, de mediana empresa, o de 50, pequeño, o de 60, que ve que le afecta la crisis como a todo el mundo, y de repente dice, jefe B, una cosita que nada. Luego, Néstor Martín. Hombre, a lo mejor a Isniace, que es un icono industrial de Torrelavega, igual hay que darle otra consideración. Pero esas aventuras que surgen con este gobierno, con el otro, y el empresario de aquí, tipo, que tiene una empresa que a lo mejor creó su padre o su abuelo de 50 trabajadores y tiene problemas, y dice, bueno, y a mí. Estos que no sabemos quiénes son, reciben una ayuda de este gobierno, de otro, de tal. Y yo tengo que valerme por mí mismo. A mí me parece ofensivo eso para el conjunto del empresario. Por eso digo que yo creo que los gobiernos deben dejar
trabajar
y a lo mejor hundirse alguna empresa que otra porque no es capaz de aguantar en el mercado, ¿no? Me parece.
Pero vamos, es que yo iría más lejos, es que es una aberración. Es decir, tú estás trabajando, estás, ya que hablamos de estos años de crisis, de estos años duros como lo han sido para muchos, en muchos casos de cierre, en muchas empresas y en otras, el estar todavía sufriendo y saber si no van a morir en la orilla o si van a poder resistir, vamos a ver que. Que el gobierno enchufe 18 millones a uno o que meta dinero en otro o que participe en otro o que mantenga... Vamos a ver, no entendemos nada. No lo entendemos. Cuando además... A ver, ¿qué capacidad de gestión tienen? Es decir, no lo entendemos.
Eso es lo que yo
es que es absurdo. O sea, quiero decir... tú puedes intentar mantener un mercado o puedes ayudar a que un mercado se reactive, pero a una empresa concreta y específica, ni aunque sea el icono de te iba a decir una barbaridad, lo siento, no estamos de acuerdo, en absoluto. Y por la sencilla razón de que porque a esa sí y a mí no. Y además estamos hablando de que, insisto, el 98% de tejido empresarial de esta región son pymes. Contras. Y vas a ayudar a aquellas que, o incluso más aberración si me la traes, vas a propiciar y ayudar y a participar y a meter un montón de dinero sin tener, bueno, lo que sea, y encima ser el principal socio, como pasa en este caso con Ecomasa, que además es competencia de otra empresa de la región que lleva sí, mucho tiempo. Oiga, ya es el sumum ya de la totalidad del no sé qué. Y si ya entramos a hablar de la situación y las condiciones de los trabajadores, ya entonces rematamos.
Sí.
Así que alguien me lo explique, porque ni yo ni creo que muchos otros empresarios de esta región entiendan nada de todo este...
Sí, panegírico. Hay que añadir a estos 18 millones los 3 millones y medio que pusieron los trabajadores que vinieron de Teca.
Cuidado, es que era su dinero.
Es que era su dinero de su indemnización que se ha utilizado.
Duro, muy serio,
¿y dónde está ese dinero? Porque como empresario, Lorenzo, a ti te dan un dinero, tienes un plan de viabilidad, tendrás que cumplirle. Y 18 millones.
¿Me dan un dinero? ¿Quién?
No.
¿Cuño me dan un dinero? Yo tengo un dinero si vendo mis propiedades, hago una ampliación de capital
Tú tienes un plan de viabilidad y puede haber un más menos. Siempre hay un más menos en tu plan de viabilidad.
Claro.
Pero no de estas cantidades.
Bueno,
no de estas cantidades.
Es que no puede haberlo, haber esas desviaciones, porque además ha sido
por
en
digo,
varias fases.
Por eso,
o sea,
es que se le dio, no me llega, te vuelvo a dar, no me llega, te vuelvo a dar, no me llega, te vuelvo a dar. O sea, es que es cómo se ha gestionado ese dinero. Como tú como empresario, tú sabes que tú puedes decir este año, mira, en el 2016 voy a hacer una previsión de ventas de... Y voy a vender tanto. Y voy a tener estos costos fijos porque lo sabes de personal y demás. Tú sabes tus costos fijos y algún costo que pueda haber por ahí que se te pueda escapar. Y puede haber una desviación de más menos, pero no de estas cantidades.
Estamos en una fase de investigación. Lo de Néstor Martín, va a haber una comisión. Como ya no esté Cajigas, ¿no vuelven las comisiones? ¿O?
Sí. El gobierno ha encargado una auditoría a una empresa externa. Están auditando las cuentas. Están viendo dónde está ese dinero, esa trazabilidad de ese dinero. Y yo desconozco todavía el informe porque no se ha hecho público.
Que luego se haga una comisión y a ver si encontramos al ICIET.
Eso es.
Vale, bien, perfecto.
Una auditoría forense lo llaman.
Y que no se repita. A ver, no, que quede nada, no. Y que no se repita, por favor.
No, puede quedar en nada.
Tú no me hagas caso de todo lo que digo. Porque si te haces caso de todo lo que digo, estás, bueno, lo llevas complicado.
Tomo nota.
Y es que yo siempre que hablo miro al retrovisor y entonces...
Un poco críptico a veces.
Empiezo a rebobinar. ¿No? Sí, críptico, sí. Ah, él dice que no se entiende, pero los que me tienen que entender, me entienden perfectamente. Por cierto, me encanta que todo el mundo diga que Torlavega, la zona del Besaya, el arco del Besaya, o sea, perdón, el arco, en la zona de influencia del Besaya, que activarla. A ver.
Lo acaba de decir antes Lorenzo, una de las líneas de trabajo que hay en esa nueva concertación social es la comarca del Besaya, porque realmente
bien, necesita, que eso está muy bien, pero yo soy ahora de Torlavega, de Corrales, por ahí, y digo, decidme.
Hombre, lo que acaba de decir él, se acaban de sentar a hablar.
Si me vais a decir que vais a soterrar la línea de Renfe,
si te decimos un parque tecnológico también, no. Vamos a ver por
bien,
qué.
Vale,
se han hecho intentos, vamos a decirlo así. Bueno, que no voy a juzgar ni a criticar, pero yo creo que la mejor forma de actuar sea esta, y con todos mis respetos, pero siempre y cuando a partir de aquí se desarrolle de la manera que tiene que ser. Es decir, en primer lugar hay que analizar qué es lo que hay, que igual de ahí no se ha partido en ningún momento. Es decir, qué tejido hay, qué situación hay, qué necesidades hay. Y no hablo solo de un plan de reindustrialización, ¿eh? Hablamos de todo. Hablamos desde la educación,
¿qué tipo de
la sanidad,
reindustrialización? Porque
no, pero tiene
aceros
que ser de
yodio a Torlavega no va a ir.
A ver, tiene que ser de todo. En primer lugar, hay que ver lo que hay, ¿vale? Y hay que analizar qué es lo que hay en todos los sentidos y en todas las áreas y en todas las actividades. Y después determinar qué es lo que se debe potenciar y en qué se debe diferenciar para que realmente eso sea... lo que debamos empujar entre todos. Lo que no puede ser es lo que a mí me gustaría o lo que, con todos mis respetos al partido político de turno que esté en vigor en estos momentos, le apetezca o le guste más, ¿de acuerdo? Sino que en primer lugar vamos a analizar y hacer un diagnóstico de cuál es la foto, la realidad de lo que tenemos y el potencial que podemos desarrollar, y a partir de ahí establecer un eje de prioridades y ya está.
Yo creo que es fundamental, y lo he dicho antes cuando estábamos hablando del tren, que hay que ver lo que tenemos, lo que somos, somos potencia, porque también somos potencia y tenemos unas cualidades en las que podemos explotar, ver lo que tenemos, ver lo que queremos, y a partir de ahí, entre todos, hacer un plan de reindustrialización, o no solo de reindustrialización, de lo que sea. O sea,
estamos ya en un momento, en una situación, una zona donde ha de ser integral,
global,
es decir,
debe ser global, integral y transversal, eso es. Pero reunidos entre todos, que es lo más importante.
A mí, de todas maneras, me parece que en el campo del diagnóstico ya ha habido mucho debate, como para no tener algunas claves ya
puestas. Yo creo que están ahora sentándose para hablar de la solución, del diagnóstico.
Os digo
por eso, de la solución. Están sentados a hablar de la solución.
Y en el tema... eso, ya hay unas ideas concretas. Por ejemplo, en todo este plan de impulso especial al Besaya, el alcalde de Torrelavega ya sabe lo que quiere. Un parque tecnológico conectado, me parece, con el campus y no sé con... con ese nido de emprendedores, tú conocerás mejor la zona y el... no sé cómo lo llaman.
La zona de las excavadas. A ver, yo... Lorenzo ha hecho una intervención en la que ha... no sé cómo lo has dicho exactamente. Dejar... ninguneando un poco a los partidos políticos.
Yo no ninguneo a nadie, hablo de la participación.
No sé cuál
es
la expresión que has utilizado, pero has dicho que...
¿Pero cuándo? ¿En qué momento?
Ahora, ¿no? Cuando estabas hablando de las ideas y los planes para el resurgimiento de la comarca del Besaya.
Yo no he dicho de... No, pues mira, en este aspecto, es más, yo incluiría a todos. Mucho menos.
Ahí va, quiero
todo
decir,
lo contrario.
Los partidos políticos que nos presentamos a las elecciones, la idea de lo que Torrelavega necesita, se supone que la tenemos que tener ya. Y otra cosa es que lo que hay que hacer es sentarse para tratar de concitar el mayor consenso posible con las cosas que Torrelavega puede necesitar.
Torrelavega y comarca,
¿cuándo?
¿No? ¿O solo Torrelavega? Debe ser toda la cuenca del Besaya, ¿no? Es que ahí ya empezamos con una diferenciación que quizás no sea real, en el sentido de llevar a cabo un plan mucho más amplio, ¿no? Que acometa toda la comarca, ¿no?
Sí, pero como Torrelavega se supone, yo estoy hablando ahora como torrelaveguense y estoy hablando de Torrelavega, se supone que Torrelavega, como capital de esa comarca del Besaya, será una de las de los núcleos, ¿no? Que se beneficien de las medidas que se puedan adoptar ahí.
Es el mayor núcleo de población, pero no es el mayor núcleo industrial tampoco.
No es el mayor núcleo industrial, ¿no? Pero que yo sí creo que hay que hablar de de Torrelavega específicamente también, por mucho que sea en un ámbito más general,
por supuesto.
Si Corrales tiene su suelo industrial y si bueno, pues Torrelavega también, claro, hay que hablar de suelo industrial de Torrelavega y de las empresas que se puedan implantar allí. Los partidos políticos en sus programas electorales se supone que van con propuestas muy específicas de qué es lo que se tiene que hacer y está bien que se contraste y que se lleguen a acuerdos, pero cada uno debe tener ya sus ideas, ¿no?
Continuará, ¿eh? El tema es interesante, continuará. Os ha faltado un poquito plazos, porque claro, yo soy vecino de Torrelavega, que estoy escuchando este programa, de Corrales, de Barreda, etcétera, etcétera, y háblenme de plazos. Yo sé que esto es complicado, pero de plazos.
Plazos te puedo hablar de ya. Ya estamos hablando de partidas.
Sí, pero que se cristalice.
Mira, ayer se empezó con la primera mesa de trabajo, y con todos mis respetos lo indico porque es así, de la primera mesa, la de empleo, y hay partidas específicas para la zona. Ya está.
Bueno, pues seguiremos con el tema, porque es un tema, hombre, importantísimo, ¿no? Para el devenir de la zona y para el próximo, para Cantabria. Una mala noticia para los que cocinamos, ¿eh? Una mala noticia para los que cocinamos.
¿Nos vas a invitar a comer?
No, porque me han dado una lista de empresas catalanas que son independentistas y entonces del listado de empresas no puedo cocinar. No podemos cocinar. No, es increíble.
Pero, que no puedes.
Es que cito las empresas y no podemos cocinar.
Pero todavía estamos en estas chorradas.
Yo no te digo nada. Empresas a favor de la independencia catalana que ellos públicamente han dicho que son independentistas.
Sí.
Sí. Entonces, claro, este tipo de cosas, chorradas o no, pero no podemos cocinar.
Vale, pues ya estamos.
No podemos cocinar.
Bueno, pues tendremos que volver al champán francés.
No, a los huevos fritos de aquí del pueblo.
Bueno, la patata.
Hay que volver atrás. ¿Cuánto va a tardar la CUP en darse la mano con Junts per Sí? Nah.
No lo sé.
Cuestión de poquito
no,
tiempo.
No lo sé. No lo sé.
Bueno, a mí me han llamado mucho la atención en la CUP dos cosas. Una, que más no, y otra, que han admitido haber sido derrotados en el plebiscito, que no es poco, ¿eh?
Que ahí está.
Silvia,
sorpréndeme.
Te sorprendo. Yo soy un hombre refranero, pero con una noticia que he leído, me parece que...
Ya te la he visto.
Me parece que el refrán va a haber que cambiarle. ¿Tú sigues creyendo que dos personas que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión?
Yo sigo pensando que cada uno tendrá su criterio y su ideología y que no es incompatible que ella sea del Partido Socialista, vaya de número 2 por el Partido Socialista a Madrid y que esté casada con alguien del PP, porque los dos tienen su independencia ideológica y su independencia
bien,
como persona.
Bien, o sea,
persona.
Que el refranero no vale entonces, ¿no?
Para mí no, en este
no
caso
vale,
no.
No vale, bien.
Pues yo hasta ya... donde sé que los que es el cántabro del PP...
José María Lasalle.
Me parece que lo lleva con mucha naturalidad. Y en principio me parece muy saludable, la verdad.
Él lo lleva bien.
Bueno, vamos a ver.
Y su esposa también, claro.
Iba a decir 8 años, no me acuerdo cuando se casaron. Sí. Llevan como 8 años casados, le sumas lo de novios, y los dos han tenido grandes papeles en sus respectivos partidos.
Vamos a ver, eso será más que nada más enriquecedor, si cabe, ¿no?
Sí, sí, no, pero yo voy al refranero y la sección del Cantabria Opina Deluxe también de vez en cuando tiene que salir, ¿no? Y entonces yo decía, hay un refranero que dicen, dos que duermen en un colchón son la misma opinión. Y Silvia dice, pues no.
No. Está
el refranero
lo que ha dicho María Luisa, los
hace
dos
mucho
han
igual
tenido
sí, pero
responsabilidades
hoy,
en los no. partidos a alto nivel y vamos, bueno. Lo han ejercido.
Bueno, pues que le siga yendo bien a los dos. Silvia, que ha sido un placer, muchísimas gracias, María
Muchas
Luisa.
Gracias.
A ver si te prodigas más.
Oye, yo ya sé
que... Ya, las vacaciones, ya, ¿no?
Que no tienes más que invitarme. Que
otro, otro día hablaremos. Lorenzo, ¿contamos contigo algún día más?
Claro.
¿Eh? Y cuando más quieras. Claro, la gente quiere... Oye, que el otro día Lorenzo hace un mes vino y dijo que lo de Torrelavega, el siguiente día te va a volver a preguntar. A ver cómo van las cosas.
Cuando quieras.
Jesús, placer. Como siempre, muchísimas gracias. Mañana estarán con nosotros Félix Villava del Mundo, Guillermo Blanco del PRC, Rubén Gómez, de Ciudadanos y José Ramón Blanco de Podemos.